rápido que tú.
¿Ah, sí?
Sí, es un campeón de velocidad. ¡Qué feliz te voy a correr! ¿Preparado? ¡Uno y tres! ¡Ya!
Eres una lagartija vanidosa. Un mentiroso.
¡No!
¿De qué color son mis ojos? A ver, piensa. ¿Quién eres? ¿Dónde vienes?
¡Di un sitio!
¡No le pegues más, por favor!
¿Dónde estás?
¡No!
¡Dime dónde estás! ¡Que voy a recogerte!
Jota, aunque él te pegue, yo te quiero.
Dime dónde estás o le dejo la cara como un saco de patatas.
Chulo puta.
cartelera.
Efectivamente es Cartelera, un programa que dedicamos a hablar de cine e incluso de vez en cuando hablamos de películas de terror de la vida cotidiana. Vamos a ofreceros en exclusiva el segundo capítulo de esa serie, esa gran serie de producción fastuosa que se llama Terror en la Antigua Cárcel Modelo, Terror Acústico en la Antigua Cárcel Modelo. Quizá alguno de nuestros oyentes viva justo enfrente de la cárcel del Modelo, de lo que era la cárcel Modelo, que ahora han desmontado los muros y están haciendo obras porque van a levantar edificios. Y ya hemos contado en alguna ocasión cómo las constructoras que están levantando sus edificios tienen pues la deferencia para el barrio de, aparte de ensuciar por de enorme y de no poner ningún elemento para evitarlo, de ensuciar todos los edificios, todas las fachadas de los edificios de alrededor, pues tienen una actitud todavía mejor de cara a los vecinos, que es trabajar por la noche con maquinaria pesada. Bien, entre esa situación, ahí, es música de terror ahí.
Es que no vas a avisar, he tenido que improvisar.
Bueno, pero eso está bien, eso es un Alberto Iglesias y suena suficientemente terrorífico. Bueno, pues el segundo capítulo nos ofrece el itinerario recorrido por mí mismo, intentando que alguien me hiciese caso. Primera llamada, me está dando ganas de que llamemos a la policía municipal a ver si esta noche piensan hacer algo. Luego a lo mejor lo llamamos. Bueno, pues primera llamada a la policía municipal, y entonces te dice: ¿sí, es usted el de la puerta 17? No, yo no soy el de la 17, llamo por primera vez, soy otro. No se preocupe, ya tenemos el aviso, cuando tengamos tiempo iremos. Es que hay muchos servicios, a estas horas de la madrugada, a las 12:30, a la 1 de la madrugada, estamos ocupadísimos. Ah, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Descansen, hombre, descansen, no se vayan a agotar la policía municipal con tanto servicio. Bien, entonces ya un poco desesperado, porque media hora después tampoco venía nadie, y tres llamadas después tampoco hacía nadie nada, y seguía habiendo un ruido atroz, y llevábamos camino de que toda la noche hubiese un ruido tremendo. Pues entonces uno se coge y llama a la Policía Nacional, y entonces la Policía Nacional le dice: no, esto es competencia municipal, porque el ruido es competencia municipal. Ya, pero bueno, alguna autoridad podrá hacer algo, porque esto es un estado de derecho, yo tengo mis derechos, ¿no? Sí, pero es que nosotros no tenemos competencias en
Valencia, más bien es un estado de derechas.
Ahí es la pequeña diferencia
sintáctica, que lleva una gran diferencia semántica. Y
bien, entonces finalmente me persono en la comisaría de la Policía Nacional e intento poner una denuncia. Me advierten repetidamente que no va a servir absolutamente de nada, pero bueno, si me empeño, pues tendré que esperar 2 horas, quizás se me haga a las 4 de la madrugada, porque hay 2 personas delante de mí, y claro, no tienen efectivos, allí solamente hay 3 personas, 3 policías que yo vea, quizá dentro hay más, pero claro, no pueden atender tan rápido.
Porque poner una denuncia es complicado, ¿eh?
Es muy complicado.
Hay que rellenar por lo menos un papel,
sí.
Que ya se sabe que, yo lo he visto en las películas, a máquina y con un dedo, y si te equivocas que tienes que coger el papel, sacarlo de la máquina de escribir y tirarlo a la basura y empezar otra vez.
Efectivamente, muy complicado. Y que los ordenadores, pues si existen...
¿Alguien sabrá manejarlos? No será ahí.
Lo que pasa es que a lo mejor le ha tocado de guardia a alguien que no sabe. Uh-huh. ¿Vale? ¿Y entonces qué vamos a hacer? Bueno, pues la Policía Nacional entonces me recomienda...
Lo de las dos horas no te lo decían para que insistieras de poner la denuncia, ¿no?
Era información. Pero me advierten que quizás sea mejor que vaya al juzgado de guardia, porque para eso el juzgado de guardia está de guardia y quizá pueda tomar alguna medida. Y entonces digo, bueno, pues ya que tengo que esperar dos horas, me guardo el turno por si decido volver y me voy al juzgado de guardia. ¿Dónde está el juzgado de guardia? Pues está en la ciudad de los juzgados, o en la ciudad de las leyes, o no sé cómo se llama.
Eso que está al lado del Saler, ¿no?
Sí, del centro comercial del Saler. Pues me voy allí. Después de intentar encontrar la puerta repetidas veces y viéndome merodear por allí, sale un policía nacional.
Identifíquese.
Sí, y entonces digo, debe ser que se entra por este sitio, porque las puertas de entrada pues no se veían con claridad.
El que quiera hacer denuncias de guardia, que se note que está interesado.
Eso, porque si no la gente se persona allí,
claro,
allí está
a denunciar cualquier cosa.
Molestar a la una de la madrugada, hombre, ¿a dónde se ha visto? Y entonces le comento lo que me pasa, con intención pues de ver a algún juez, a alguien, no sé, si es un juzgado de guardia, habrá un juez, ¿no? Habrá alguien de guardia.
El guardia mismo.
Claro, y entonces el Policía Nacional me dice, mire, no le va a servir de nada, porque yo mismo, bajo de mi casa hay un PAF, y los vecinos llevamos tiempo denunciando el tema y tal, como esto es competencia municipal, si ellos no quieren hacer nada, si el ayuntamiento no quiere hacer nada, no se puede hacer nada, y esto no es competencia del juzgado de guardia y tal. Ya, pero es que yo quisiera que alguien tomase alguna decisión. Bueno, aquí le podemos tomar nota y como mucho habrá un juicio de faltas cuando salga, a lo mejor dentro de un año. Y bueno, pues...
No sé, digo yo, oye, igual lo que tocaba era denunciar al ayuntamiento, lo digo en serio. Quiero decir, igual lo que tocaba era eso, ¿no? Por no cumplir con sus funciones.
De hecho, el Policía Nacional de la Comisaría me informa que debería denunciar a la Policía Municipal.
Pues algo parecido, exactamente.
Claro, ¿sí? Pero entonces me dice, de todas formas, si solo lo anuncia usted, pues claro, va a tener poca fuerza. Debería dedicarse a recoger firmas de todos los vecinos y entonces con las firmas o con una asamblea de vecinos, pues quizá, digo ya... Pero vamos a ver, es que no es una cuestión de asamblea de vecinos, porque en una asamblea de vecinos allí puede decir cada uno lo que le dé la gana, o puede haber alguien que dice que no firma o que dice lo contrario, pues porque tiene un chaletito y él se va al chalet cuando hay ruido. Entonces, claro, esto es una cuestión de otro tipo, de que alguien tome una decisión. Bueno, el caso es que el itinerario se acabó cuando yo pensé, y así lo pienso hacer próximamente, que la única solución va a ser grabar en vídeo las imágenes y el ruido que están haciendo y mandarlo a las televisiones, porque se ve que es lo único que entiende tanto el ayuntamiento como los políticos como la policía, y avergonzar a la policía municipal, avergonzar a la policía nacional y a todo el mundo, dando la información de que nadie ha querido hacer nada interesándose por el caso. El jueves por la noche, que es cuando emitimos en directo aquí, efectivamente siguen trabajando por la noche, siguen campando a sus anchas y siguen haciendo un ruido atroz municipal, porque como se lo toman con tiempo y tienes que estar en cola a ver si así a las 12:30 o la 1 de la madrugada conseguimos hayan remediado el asunto. No creo, porque si no lo han remediado en días anteriores, no creo que ahora se tomen la molestia. Lo gracioso fue que yo tenía que ir a por la cámara de vídeo al trabajo porque no la tenía en casa, y entonces de camino pasé por la zona de pubs y de zona de ocio, de salas de actuación y demás, que hay por
Blasco Ibáñez.
Por Blasco Ibáñez, por la zona, es que no es Blasco Ibáñez, es la parte de detrás y eso, bueno, pero por esa zona.
Por esa discoteca Budi o está
sí,
por ahí.
Todas esas cosas. Y entonces, ¿qué me encuentro? Varias patrullas de la policía municipal poniendo multas y con grúas llevándose coches que están en doble fila, que no molestan a nadie, que no molestan a nadie, lo remarco, pero hay que hacer caja. Claro, ahora lo entiendo. ¿Cómo van a dedicarse a que un barrio pueda dormir, a que unas empresas que incumplen la normativa municipal que dice que en trabajos nocturnos no se pueden superar los 30 decibelios de ruido, que seguramente se superaban porque el tipo que yo veía desde mi ventana trabajando en la obra con una máquina llevaba cascos antirruido puestos porque hacía tanto ruido la máquina que él tenía que protegerse los oídos para evitar sufrir lesiones? Y uno se pregunta, si son 30 decibelios, ese tipo no debe tener lesiones en los oídos, luego no necesita cascos. Luego él mismo sabe que está incumpliendo la normativa y está cometiendo un delito el propio trabajador. Él se debe creer que como se lo ha mandado a alguien y él cobra horas nocturnas y le pagan muy bien, ya está libre de toda culpa porque hay un jefe por encima de él. Pero cuando cometes un delito, y eso es un delito, resulta que como sabes que estás cometiéndolo, tú también eres delincuente.
Digo yo, una buena opción podría ser, lo grabas, el sonido, sobre todo. Y entonces te coges ese sonido y te vas a la misma hora que está ocurriendo eso a la puerta del patio de la alcaldesa.
Y lo pones.
Y le pones ese sonido.
Claro, pero entonces eres un terrorista. Ya. Entonces tú lo que pasa es que estás en contra del PP y de la alcaldesa, que es tan buena persona. Claro, y entonces allí sí que hay policía municipal ahí, en su sí. casa, porque cuando ella se va y se va a su casa, hay policía en la puerta. Ahí. Entonces seguramente te detienen.
Ay, pues fíjate que
qué cosas, ¿eh? ¿Ya? Todos somos iguales ante la ley. Pero unos somos diferentes de otros.
Hay unos que son más iguales, que es lo que
resulta que película, si, ¿sí? Claro, si es la alcaldesa o si te vas a un barrio seguramente rico, pues enseguida acuden. Si son 100 afectados, 1000 afectados de un barrio normal, entonces, ¿qué importa? Que se jodan. Que se jodan. Bueno, pues aquí el segundo episodio de esta entrega gloriosa de esa gran serie de terror que se llama Terror en la antigua cárcel modelo. Seguiremos informando.
Policía local, dígame.
Oiga. Oiga.
Buenas noches, policía local, dígame.
Sí, le llamo de una emisora de radio. Queríamos saber por qué... Sí, sí, es que le llamo porque queríamos saber de unas quejas que ha habido de unas personas de la calle Rincón de Ademuz, si han tomado de alguna medida con una obra que parece que introduce ruidos y que está molestando al vecindario.
Pues sí, tenemos aquí ese servicio en marcha, pero yo no le puedo dar información.
Pero entonces nos puede confirmar por si, para que lo digamos, que efectivamente le van a poner remedio.
Este servicio está en marcha, yo no le puedo dar información. Si quiere algo tiene que llamar al gabinete de prensa de policía local, ¿de acuerdo?
¿Está ahora abierto? ¿Está ahora abierto?
Ahora mismo no está abierto.
¿Y cuándo está, cuándo está abierto?
Esta es una línea de emergencia, no puedo tenerla ocupada con esto, ¿de acuerdo?
Vale, vale. Que pensaba que es una emergencia molestar a la gente, pero...
Esa llamada ya está recogida.
Sí, sí, sí.
¿De acuerdo?
Pero es que parece que esto ya lleva varias semanas y nadie hace absolutamente nada. Ya dejamos constancia desde la radio de que ustedes no van a hacer nada, gracias.
Yo no le he dicho eso.
Bueno, sí, usted está me diciéndome que llame al gabinete de prensa. No existe el gabinete de prensa.
Usted me está diciendo que para dar por la emisora, para comunicarlo o algo así, yo le digo...
Sí, sí, sí.
Nosotros no podemos hacer ningún comunicado, yo no tengo autorización para hacer...
No, si no es un comunicado, es saber si le van a poner remedio, porque parece que esa llamada ya es de hace más de una hora, y si en una hora no le han puesto remedio, pues a lo mejor hay gente que no va a dormir esta noche.
Ahora cuando hay un patrulla disponible irán.
Sí, los patrullas que están poniendo multas, como hemos visto en algún sitio, ¿no?
Pues haciendo sus labores.
Sí, sí, poniendo multas. Es más importante las multas que los ruidos.
Puede salir porque tiene una doble fila, pues también se atiende.
Sí,
para cada uno su problema es el más importante. Para el de ruidos, sal de ruidos. Para el accidente. O sea, hay mucho
sí, sí, no, es que yo he visto a unos que no estaban estorbando a nadie ni nada, estaban llevándose unos coches.
Vale, caballero, pues...
Bueno, entonces no se puede hacer nada.
Está anotado el servicio, caballero.
Bueno, pues le llamaremos más tarde, le llamaremos para comprobar si está rectificado, gracias.
Venga, hasta ahora, buenas noches.
Adiós.
Vamos a verlo.
Bueno, parece que... No sé si se ha oído muy bien. Estaba que se oía así lejos, excepto la parte final. Pero antes de terminar el programa volveremos a llamar para saber si ya han encontrado una patrulla libre que pueda intentar remediar estos problemas. Y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Invitaremos al vecindario a que llame por teléfono o a que se suicide directamente tirándose por los balcones, que sería otra opción también, así además de ingresar por las multas que ponen y demás a los coches que están aparcados en doble fila, también se ingresaría por los entierros.
Para la próxima, cuando llames luego, si acaso, acuérdate de recordarle a la señorita que hace... que ha habido como ya un montón de llamadas con respecto a este tema y no se ha resuelto en ningún momento.
Sí, sí, sí.
Pero igual es que pues se le ha olvidado.
Le da igual, porque
pero ha defendido muy bien a la calidad del servicio, ¿no? Te has dado cuenta. Ella no era el gabinete de prensa, pero en cuanto le has dicho alguna cosa, ya ha dicho, no, están haciendo las cosas muy importantes, tal y cual. Y ya irán, sí, ya irán.
La policía municipal lo hace todo en su momento. Sobre todo poner multas. Cuidado si estáis en algún sitio o pensáis salir, porque ya sabéis que están poniendo multas, que eso es muy, muy fundamental. Porque hay muchas denuncias de gente que tiene el coche en doble fila y que no puede sacar el suyo, claro.
No es muy habitual, porque toda la gente, ya sabes tú, que se levanta con esto de la crisis y tal, se levanta a las 12 y la 1 de la madrugada para ir a trabajar, y entonces claro, es cuando se encuentran el coche en doble fila y no pueden sacar el suyo.
Sí, además es que están todos frenados, es que no sé por qué la gente tiene la manía de dejar los coches en doble fila
todos frenados,
no es por hacer caja ni hacer recaudación. Bueno, pues queda dicho, y nosotros antes de terminar el programa intentaremos saber si la policía municipal ya ha conseguido hacer un servicio como este. Para saber también un poco el tiempo, porque ha dicho que es un servicio de una línea de urgencias. Es una línea de urgencias y tenemos que saber el tiempo de respuesta de una línea de urgencias. No vaya a ser que sea una línea que tarda 3 horas en responder y al que le da el ataque al corazón se muere en su casa esperando la respuesta urgente. En fin, interesante. Más cosas que tenemos que comentar. La nueva ministra de Cultura se llama, ¿Cómo se llama esa chica?
Es Ángeles González Sinde.
Ah, sí, no se me ha olvidado ya. Qué tremendo. Es que esa chica.
Me recuerda a la guionista de Mentiras y Cortas.
Efectivamente, por eso lo decía. Es que se me olvidan. Cuando las películas son buenas, se me olvidan enseguida los que la han hecho. Y bueno, pues en este caso Zapatero, quien le ha aconsejado para montar el nuevo gobierno, los cambios que ha habido, pues se ha cubierto de gloria, porque precisamente Ángeles González como guionista, incluso en las películas que ha dirigido, sí, la última, me pareció una película muy correcta.
Una palabra tuya, sí.
Sí, pero claro, luego a nivel ya de funcionamiento como presidenta de la Academia de Cine, que era el cargo que tenía hasta ahora, no se ha distinguido precisamente por una actitud especialmente, digamos, razonable e inteligente con respecto a algunas cosas, y particularmente con respecto al mundo de Internet. El cine español, dentro de todo lo que hemos hablado últimamente de él y de la defensa, que sobre todo yo seguiré haciendo del cine español por los niveles de calidad que entiendo que tiene, tiene un problema con respecto a Internet, y es que cree que se ve perjudicado en cierta medida por las descargas ilegales a través de Internet y no sé cuántas cosas más. Y Ángeles González Sinde, como presidenta de la Academia, pues ha sido una de las abanderadas últimamente de la campaña en contra de, no sé cómo se llama, P2P, ¿se llama eso? ¿O cómo se llama?
Sí, bueno, de las redes de descarga, básicamente, bueno, sí.
De las redes de descarga. Y además intentaba promover una ley que, si no recuerdo mal, en lo que leí en algún sitio, localizase, o sea, pusiese unos robots intentando localizar las IPs desde las que se estaban realizando las descargas, tanto el que la recibía como el que la generaba, de manera que a la segunda advertencia lo que hacían era que quedase tipificado como delito o algo parecido. Y claro, esto es grave porque en las descargas hay de todo tipo. No cabe duda que hay descargas de películas, pero yo creo que son películas sobre todo estadounidenses.
Sí.
Películas españolas, precisamente el público de Internet, que es el público más joven, me parece que se debe descargar bastante poco. Por tanto, no creo que perjudique especialmente al cine español el tema de las descargas. Hombre, habrá un espectador que habrá visto una película española, por ejemplo la de Almodóvar, sí, pero estamos hablando precisamente de las películas que no tienen problemas a nivel de recaudación. Pero una película cualquiera de las que dura 2 semanas en cartel y que hace pocos espectadores, ¿se va a ver especialmente perjudicada? Pues hombre, yo diría que no. Al contrario, yo diría que es posible que algún espectador que vive en un pueblo remoto al que no va a llegar, o alguna población grande que tampoco llega a la película española y que tenga una cierta afición, pues se mantenga en esa afición por el cine español porque se descarga alguna película, y si luego va a una ciudad más grande, a Madrid, Valencia, Barcelona, y alguna película que le interesa, a lo mejor la acaba viendo, o se acaba comprando un DVD de una película española si es que le ha gustado después de descargársela. Por tanto, nivel de perjuicio real sobre el cine español de las descargas de Internet, yo creo que cero. Claro, descargas hay muchas. Uno se puede descargar una película de dominio público, por ejemplo, y no está perjudicando a nadie. Todo el cine mudo prácticamente es dominio público, y hay muchísima gente aficionada a ese tipo de cine. Mucho cine de los años 30 pues ha perdido los derechos porque no se han renovado, y parte del cine de los años 40 también. De hecho, si se ataca a las descargas, ¿por qué no atacar a los periódicos que venden DVDs que de los que no compran la licencia a los americanos, sino que cogen copias de las que circulan por ahí que ya no tienen derechos y los regalan con el periódico, los venden por 1 euro más? Eso viene haciéndose desde hace muchísimos años. Son películas americanas en general. Por ejemplo, no sé si es Qué bello es vivir, de Frank Capra, por ejemplo, está en esa situación. El rostro impenetrable, de Marlon Brando, dirigida por él, también es de dominio público. A lo largo del tiempo ha habido muchas películas que se han convertido en dominio público, porque ya no ha quedado nadie que haya gestionado sus derechos, porque en realidad no generaban prácticamente nada, o porque simplemente las compañías que las produjeron han desaparecido y las compañías siguientes no se han preocupado de renovarlos, o simplemente se ha perdido en el camino ese tipo de derechos. Y entonces la pregunta es, ¿vas a ilegalizarlo todo y vas a perseguir a todo el mundo? Porque el robot no va a ser capaz de discriminar cuando una película tiene una cosa y cuando tiene otra, simplemente por la obsesión por el cine español. Yo creo que es absolutamente ridículo. Tendremos que ver de todas formas qué pasos da, porque forma parte de un gobierno. Si el gobierno está tan cegato como para impulsar medidas en contra de esas descargas, y yo no soy especialmente propenso a esas descargas, yo realmente estoy muy ajeno a todo eso. Lo que veo, lo veo en el cine, a través de alguna televisión de cable y luego en DVD. No veo mucho más, ¿no? Pero estaría muy cegato el gobierno enfrentándose con una parte de población que yo creo que tiene más bien de su parte, que es gente más bien de izquierdas y que entiende la cultura de otra manera, porque esto son formas de entender la cultura. Si empezase a querer poner cánones por tener conexión a la ADSL y cosas similares, porque aquí hay otro error grave del cine español, y es pensar que si se ponen cánones generales para los grabadores de DVD, para los reproductores de DVD, para los DVDs vírgenes, para el que tenga una conexión de internet en su casa y no sé cuántas cosas más que recaude el SGAE, luego a ellos les tocará una parte. Y entonces, como les tocará una parte, ya se quedan contentos, porque eso es un poco pan de hoy y hambre para mañana. En realidad, esos cánones genéricos no sirven prácticamente para nada.
Bueno, sí que sirve.
Bueno,
sí.
Sirve para unos pocos. Exacto. Pero quiero decir, para que el cine tenga una continuidad, para que se genere industria, no es el camino desde mi punto de vista. Yo creo que una de las cosas que debería hacerse, y esto no se lo he oído a Ángeles González Sinde, es que las televisiones tuviesen también su cuota obligatoria de cine español, sobre todo las televisiones privadas, las televisiones públicas, perdón, no las privadas, que campen a sus anchas, que sigan haciendo lo que quieran, y las televisiones autonómicas, que siguen siendo televisiones públicas. Y entonces se podía obligar, no en horario de 3 de la madrugada, porque ese horario cultural ya lo conocemos, sino a que hubiese algunos horarios en que se pusiese cine español. Claro, casi siempre que hay esas obligaciones, luego caemos justo en el extremo opuesto, porque de repente, y esto hay que recordarlo, que también se hizo en otras épocas, se ponían las películas de folclóricas. Uh-huh. Y las películas de capa y espada, y bueno, pues eso, las películas que tampoco ya valen prácticamente nada, porque los que tienen los derechos, como los tienen tan perdidos, porque casi nunca generan nada, pues al final eran los que hacían un poco de caja. Pero si a lo mejor que hubiese una programación o algún tipo de legislación, pues que de alguna manera vincularse a las televisiones, como mínimo públicas, insisto, a esas películas recientes de cine español, y que por ahí pudiese haber una salida, aunque luego también pasa lo mismo. Estoy poniendo yo la posibilidad y luego también el inconveniente, y es que entonces todos quieren parte. Entonces vamos a ver bodrios absolutos junto a películas que puedan tener calidad, y entonces ¿quién distingue las que son de calidad de las que no? Claro, esto es un problema de fondo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, y yo tampoco quiero extenderme más porque lleva 2 días de ministra, como quien dice. Vamos a ver lo que hace. A lo mejor cuando ya uno está en un cargo, tiene un montón de gente alrededor que llevan muchos años, que son técnicos, que llevan ahí trabajando y que saben y conocen cómo está todo, y le dicen sí, pero no. Y entonces la cosa ya va por otro camino.
Pero de todas formas, fíjate que viniendo del mundo del cine, sabe muy bien cómo funcionan ciertos mecanismos de distribución, exhibición y todo eso en España. Y ese es un punto en el que sí que puede meter.
Ahí,
en el que sí que puede y debe meter baza. Por un lado, desde un punto de vista proteccionista para todo cine que no sea americano, directamente, aplicando los mismos criterios que ellos aplican allí, si es necesario llegar hasta ahí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el monopolio casi de facto que supone el cine americano, pues se rompa de una puñetera vez. ¿Y de qué estoy hablando? Pues de cuestiones como los lotes de películas, que es algo que se hace desde que yo era pequeñito.
Sí,
que es la gran distribuidora americana te manda la película gorda. Estoy hablando de distribuidor a exhibidor, y al exhibidor le dice además, va la gorda, pero van estas otras 3 mierdas que no van a hacer taquilla, no van a funcionar, pero las vas a poner. Pero las vas a poner. Entonces, eso es una de las cosas con las que tiene que romper, pero inmediatamente.
Claro, el problema es que a lo mejor el exhibidor también está más de acuerdo con eso que con arriesgarse al cine español, porque nunca sabe lo que se va a encontrar. Porque el cine español tiene películas que están bastante bien, pero tiene otras que son horrorosas, porque se cuelan por el camino de las subvenciones y de todo este tipo de cosas, y entonces es muy difícil distinguir. Claro, eso no quita para que en el cine americano haya bodrios también absolutos. Yo a veces he pensado que una de las soluciones podría estar en que parte del dinero que se emplea en apoyar al cine español lo fuese en apoyar publicitariamente al cine español. Es decir, que no fuesen subvenciones solo a producción, sino que hubiese una parte de apoyo a eso. Y también hay otra cosa que siempre he dicho, y eso pienso a nivel de exhibición podría tener también su repercusión, y esto claro ya cada exhibidor pensará si le conviene o no, y es que a lo mejor se podría primar también a quien arriesga con el cine español y europeo, porque aquí hay que hacer un lote, quiero decir, el cine español está en las mismas condiciones que el europeo, porque desde que estamos en la Comunidad Económica Europea tiene la misma catalogación. Entonces, quien ponga más cine español, pues que tenga derecho a unas subvenciones, a unas ayudas para remodelar las salas, para mejorar equipos que lleven más de 10 años y poner equipos Dolby Digital con mejor calidad de sonido, remodelar butacas, no sé, cosas de ese estilo, en donde el que ha hecho una mano, pues luego se ve beneficiado toda la sala, con todas las películas que pasen por ahí, pero que haya alguna combinación de ese estilo. No somos técnicos ni nos pagan por ello, pero son ideas que a veces te pasan por la cabeza, y a lo mejor habría que pensar más en eso que no en lo de ponerse a limitar y a perseguir a gente por una descarga del cine español, que yo creo que no existen, y de cine europeo, que prácticamente no existen.
Entonces, no, pero es que es normal que vayan por ahí, porque ven que es lo fácil. A las gallas se le ha dado prácticamente todo lo que ha pedido y dice, hombre, pues eso parece que no es muy complicado, pues a nosotros claro. Nuestra parte, ¿no?
Bueno, pero es que les he recaudado una parte para ellos. Lo que pasa es que no les llega a todos, porque recauda la parte de derecho de autor, que van al director de la película, al guionista, al músico y al que ha hecho el argumento, si es una novela o es alguna cosa así. Bueno, el autor del argumento sí figura, ¿no? Entonces claro, aquí luego venían las otras voces: oye, que yo soy actor y yo también tengo mi parte de autoría, yo soy el director de fotografía, los colores amarillos los puse yo, oye, que yo hice el vestuario, coño, algo habré aportado, ¿no? Claro, si se ponen ahí a repartir, yo creo que la cuestión es hacer un cine sólidamente más industrial y buscar también algún tipo de complemento. Por ejemplo, yo sigo insistiendo en la necesidad de las coproducciones europeas. Si hubo una época en que funcionaban y el cine italiano era muy sólido, además coproducía con Francia, con Alemania y con España, y en España se producían bastantes películas, aunque fuesen Spaghetti Western, que es que me da ya un poco igual, ¿por qué se abandonó todo aquello cuando hoy en día, cogiendo actores de varios países y productores de varios países, se garantizaría una distribución con una cantidad de población posible mucho mayor? Y en algunos países además las películas funcionan. En Francia, por ejemplo, la cuota de mercado que tiene el cine francés es de un 35% aproximadamente, unos años más y otros años menos. No sé, habría que retomar fórmulas un poco más inteligentes y no dedicarse solo a perseguir legalmente, porque desde luego ahí yo creo que primero que nada se van a cometer injusticias atroces, porque va a pagar uno para montar el escándalo y que salgan las televisiones y acojonar a mucha gente, pero a la hora de la verdad va a ser poco efectivo, porque a nivel informático, y tú de eso sabes más que yo, Pablo, habrá luego un escape. Entonces habrá uno que se inventará que...
A ver, hay una de dos: o hay un escape, o si no hay escape, lo que están haciendo es impidiendo cualquier tipo de comunicación informática, que también es otra burrada y un retroceso tremendo.
Claro. Aparte que si ponemos miles de robots buscando por ahí, la red, que ya de por sí va mal, no quiero pensar cómo va a ir a partir de ese momento, o sea que puede ser una cosa también tremenda. En fin, habrá que ver de todas formas lo que hace esta mujer. De momento nos decía nuestro amigo José por un email que y ha habido, digamos, una serie de comunicados y de gente por internet que ya ha puesto el grito en el cielo porque piensa que no es la persona más adecuada para ponerla en el Ministerio de Cultura. De momento vamos a ver qué hace y lo que vayamos viendo lo iremos comentando.
Y yo creo que tendríamos que presentar ya las películas de la semana, porque si no, estamos ya cerca de la hora, llevamos 40 minutos ya de programa y no hemos dicho nada.
Solo quiero decir una cosa más: hay un descerebrado que presume de saber de economía, que es un tipo que se inventó una cosa de unos ninja relacionados con la economía, que es un tipo de 60 y tantos años que va por las televisiones diciendo pues cosas que parecen ocurrentes y lo llevan a todas las tertulias. Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Tú no sabes quién te digo?
No. Que es un señor que lo explica la economía con sencillez, ¿puede ser?
Que explica con tonterías, vale, más que con sencillez. Y entonces, últimamente, pues me he cansado de oírle bobadas. Por ejemplo, en la última que le he escuchado, en una tertulia matinal, hablaba de la necesidad de que a los ministros digan cuánto tienen de dinero en caja cuando llegan y cuánto cuando se van. Y que no gasten más de lo que tienen. Y entonces, claro, ya con ocasiones anteriores le vi decir Abadía o algo así se llama, no sé qué Abadía, ahora ya me suena el nombre un poco más. Pues no es eso, porque si el Estado no gasta porque no tiene, Entonces puede ser que todo se vaya paralizando sucesivamente y lo que ocurriría es que al final se quedaría todo quebrado. Entonces el Estado a veces necesita emitir deuda pública o hacerse con un déficit público para generar o intentar generar un movimiento industrial en distintos campos que si no, no funcionarían. No es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas, lo hacen todos. Para que no parezca que tiene que ser los socialistas, porque eso parece que es de izquierdas, Ruiz Gallardón en Madrid se endeudó a nivel de la, no, de la comunidad, no, de, del ayuntamiento, para hacer una serie de túneles que comunicasen el mejor Madrid. Aparte de que pudiese ser electoralista o no, que ya no me meto con eso, la idea era básica. Si se hacen unos túneles que hacen que el tiempo de espera medio de alguien que va en coche o en autobús o en no sé qué por Madrid disminuya media hora al día, ganamos en tiempo de vida de la gente, ganamos miles y miles, millones de horas todos los días, para ser exactos. Ganamos además en ahorro de combustible, puesto que los coches están menos tiempo circulando y por tanto ahorramos en divisas para pagar petróleo, y además tiramos menos CO2 a la atmósfera, con lo cual ahorramos en calentamiento global. Y para eso el Ayuntamiento de Madrid se endeuda, porque este gestor, independientemente de ser del PP, piensa que eso va a ser beneficioso. Si tiene que esperar a que se generen los impuestos para hacer esos trabajos, a lo mejor no se hacen nunca. Entonces, no, ya está bien de indocumentados que dicen atrocidades por televisión y que porque son graciosillos parece que son verdades. No. Si se ha inventado un término ninja de no sé qué de la economía, pues muy bien para él y para todos los libros que ha vendido. Pero alguien tendría que poner límite, porque si no, al final parece que determinadas atrocidades son verdades y en realidad son verdaderas atrocidades. Y a mí me cansa ver en tantas supuestas tertulias de gente con conocimientos a descerebrados que lo único que dicen es lo primero que les pasa por la cabeza. Y ahora sí, vamos a por las películas.
Sí, porque podría pensar la gente que es que no se ha estrenado ninguna película interesante esta semana.
Y es cierto.
Efectivamente, ha habido 3, 6, 7 estrenos sin ningún interesante, ciertamente. Aunque ha habido algunas un poquito más destacadas, ¿no? Yo creo que La Duquesa es una película que está un poquito mejor de la media, aunque tampoco vamos a acabar recomendándola.
Es decir, esta semana, que hemos visto ya muchas
de esta semana no vamos a recomendar ninguna, pero quizá sobresale un poquito más La Duquesa. Y luego en realidad tampoco ha habido muchas películas muy malas. Ha habido dos muy malas, que son Fast and Furious, Aún Más Rápido, y La Lista, que son las dos películas peores de estreno de esta semana. Y luego el resto se han quedado en ese terreno de no recomendar, pero encontrarle alguna cosita que nos ha hecho que sean películas. Puedes calificarlas de películas, ¿no?
Sí.
Pues está Monstruos contra Alienígenas, la película.
Y la hemos visto en 3D. Bueno, yo la he visto en 3D.
Yo también.
¿Eh? Yo con gafas. Toma gafas, ya. Lo contaremos. Realmente me sentía de nuevo niño.
Ha habido una película española que se llama La Casa de mi Padre. Qué pena de película.
Sí.
Porque, bueno, ya lo comentamos luego.
Habla sobre el tema de ETA y el País Vasco, pero se queda en un terreno de nadie. Pero luego hablaremos un poco más del tema. ¿Sí?
También ha habido una película chilena, un director del que nos había gustado lo que había llegado hasta ahora. Esta es bastante más flojita, se llama La Buena Vida. Es una película dirigida por Andrés Wood. ¿Y qué más quedó? Sí, y luego ha habido una película de esas que yo podría decir la mejor película que se ha estrenado en los últimos 2 o 3 años, porque solo la hemos visto yo y otra persona.
Solo dos. Está bien.
En la fecha de estreno. Entonces, cuando dices, ¿qué descubrimiento voy a hacer?
Voy a hablar de un director nuevo que no conoce nadie. Exactamente. Nunca mejor dicho.
Daniel Enríquez, con H, al principio. Pero no, lamentablemente tampoco ha sido. Es una coproducción entre España y Chile que se ha estrenado en una sesión, una nada más, el viernes pasado a las 8 y a las 9 de la noche. Además, esa sesión que suele estar muy llena de público en los cines Albatros se estrenó a un metro de ti. Y ni siquiera fueron los críticos de la Turia, que ya hace falta echarle narices.
Habrían visto en un pase privado.
Seguramente.
Porque no confiaban en que fuese nadie y dijeron, a lo mejor con un poco de suerte solo la vemos nosotros.
Pues nada, yo me ofrezco, si quieren, a comentarles qué tal ha ido la cosa. Y es una película, como decía, que tampoco vale la pena. Sale Fela Martínez, es pequeñita y bastante tontorrona en general.
Ha desaparecido este chico, ¿eh?
Sí.
Qué curioso, ¿dónde se habrá metido? Ni en serie de televisión me suena de haberlo visto. Bueno, curioso.
Pues nada, eso serán las películas que vamos a comentar esta semana. Y ya se nos han ido adelantando algunas de la semana que viene. Así es que sí, porque ha habido estrenos el miércoles. En épocas en las que hay fiestas a final de semana se suelen adelantar los estrenos. Y luego al final del programa, si da tiempo, os comentaremos cómo están las cosas que se han estrenado. Daremos un avance de lo que sería el programa de la semana que viene.
Venga, pues pon un poco de música y enseguida empezamos, que por lo menos de la película de ETA habrá que hablar un poco.
Sí, señor. un poquito de música alegre, ¿no? De...
Sí, sí, divertida sobre todo.
Hombre, además, ya que una de las películas es La Duquesa, pues he puesto música de mayo, que se no tiene nada que ver, pero es de época también.
Bueno, es Rachel Portman, sí, que siempre tiene un tono, aunque en La Duquesa hay que decir que tiene es un distinto, ligero tono más dramático.
Exactamente.
Porque la película es diferente, pero aún así el tema principal sigue teniendo ese ritmillo contagioso. Y yo no sé si ya es inconsciente, pero eso de que sea Rachel Portman ya de repente te deja una sensación de que aquello, oye, está bastante bien.
No, pero es cierto que yo cuando estaba viendo la película digo, yo le había, creía haber leído que la música aquí es de Rachel Portman, pero no es el estilo Portman.
No. Entonces es un poquito poco más distinto, dramático, sí. Pero aún así ese giro repetitivo que ella suele poner está ahí. De todas formas, no vamos a hablar primero de La Duquesa, casi empezamos por la película española, sí, que es La Casa de mi Padre. Que es una historia ambientada en una pequeña población, no sé si llegan a decir el nombre, del País Vasco.
Sí, pues luego dicen dónde se ha rodado y tal, pues Hondarribia o alguna zona. Sí, esta es una población que tiene salida al mar.
Sí, pero de pocos habitantes. Sí. No sé si 1000 habitantes o 2000, una cosa de este estilo, en la que vemos como una familia, un matrimonio que tiene una hija, ha regresado después de haber estado, creo que llegan a decir, 10 años en Argentina, me parece que
es. Sí, en Argentina, sí.
¿Y por qué se fueron? Pues porque este hombre tenía una pequeña industria con, no sé si dicen también, 10 o 12 trabajadores, de algo de plásticos. ETA le exigió el impuesto revolucionario, a que él se negó a pagar, y al final, entre amenazas y cosas similares, pues el matrimonio se tuvo que ir a Sudamérica para poder escapar de las amenazas de ETA. ¿Y cómo vuelve? Pues vuelve por una cuestión familiar y no con muchos ánimos. Vuelve porque su hermano se está muriendo. Y se encuentra pues con la realidad de lo que hay allí. Es que están igual que cuando se fueron.
Básicamente, sí.
Una parte de la población, que puede estar incluso representada por su propia madre, pues lo que quiere es vivir más o menos en paz. Pero hay otra parte de gente, pues que, incluida la familia de su hermano, que sigue estando pues de parte de las reivindicaciones, no voy a decir de ETA exactamente, pero sí de las reivindicaciones un poco nacionalistas, ¿no? Y sigue estando más cercana a ese mundo de la lucha armada, o por lo menos lo ve con buenos ojos. Y bueno, pues ahí nos vamos a situar. Ese es el comienzo de la película, que se irá complicando a nivel de trama, porque la hija pues de repente se reencuentra con su primo. Y bueno, pues va a haber pues esa doble situación de, esta es mi tierra, pero por otra parte no puedo vivir en donde yo quisiera, y por otra parte no quiero que me pongan una escolta, porque a lo mejor podría tirar de unos y otros para que me pusieran una escolta, pero bueno, pues no quiero esto. Y por otra parte voy a ver a mis amigos, y entre ellos un periodista que suele hacer una columna un poco crítica con los independentistas, con los abertzales, y que está también amenazado. Y la película va a ir dibujando un panorama un poco en esa línea.
Sí, yo creo que la película tiene varios puntos para abordarla, y con resultados absolutamente dispares. Por un lado, todo lo que es el aspecto formal, cómo está contada la historia, cómo está rodada la película. Me parece que, excepto en dos o tres escenas que curiosamente son las más dramáticas y que están muy muy bien rodadas, que a mí me ha gustado mucho cómo están rodadas, el resto me hace un absoluto desastre. Una especie, cierto, casi como de cosa de televisión, pero muy mal hecha, muy mal hecha. Los encuentros entre los familiares, las actitudes de la gente, me parece un desastre rodada. La parte de pelota en los frontones, y decir, pero mal, qué mal rodado está todo.
No solo está mal rodado, sino que además está mal jugado, porque...
Sí, sobre todo por ahí está. Carmelo Gómez sí que de haber jugado pelota, pero sí, ahí está, vamos.
Pero uno tiene fuerza como para jugar, porque cuando se saca hay que pasar de unas determinadas líneas, porque si no es mala, quiero decir, es que no tiene vuelta de hoja, y aquellos no cumplen ninguna, vamos, es una cosa fatal. Sí, para eso es mejor no rodar nada de la pelota, que se oiga al fondo y que hayan dos hablando mientras tanto. Sí,
pero es toda esa parte es desalentadora realmente, y sí, pues está muy muy mal rodada, pero muy mal, y por otro lado, por ejemplo, tenemos toda la parte de la historia, de cómo se cuenta, perdón, no cómo se cuenta, no, de la historia que se pretende contar, en la parte, digamos, social, política, etcétera. Y ahí yo creo que está muy bien pensado el guión, con mucha habilidad, porque comienza siendo una historia en la que se nos muestra un único lado, que es la gente que ha vuelto, que está amenazada, y que digamos, hace que, o permite hacer que el espectador, con, digamos, una visión del conflicto más simple, pueda entrar bien en la historia, porque uno se identifica enseguida con esa familia, y de hecho no te muestran más que ese aspecto. Pero la película poco a poco va entrando en mostrarte otros aspectos de la complejidad de lo que está pasando ahí, a través básicamente de un montón de personajes. Entonces te vas a encontrar con personajes que están en todas las gamas del espectro que podría haber, desde la gente que está directamente colaborando con ETA, hasta gente que en su momento lo estuvo haciendo, gente que tiene presos, encarcelados, todo tipo, hasta llegar justamente al otro extremo. Y por ahí la película va yendo poco a poco, y si estuviera bien hecha, podría ser una película magnífica sobre el conflicto. El problema está toda la parte formal, que, como claro, he dicho antes, que la lastra hasta límites insospechados. De hecho, yo estaba, como al principio la visión también es absolutamente, digamos, simple y plana, del conflicto, yo estaba muy cabreado cuando estaba viendo la película. Digo, qué mal hecha y qué ceguera. Pero conforme fue avanzando, fui apenándome, digamos, porque sí que entendía lo que se estaba pretendiendo hacer. Vi las intenciones de conseguir que alguien que tiene únicamente la visión, digamos, desde el resto de España, de que hay terroristas que matan y no hay nada más por detrás, pudiera llegar a entender cosas de las que están pasando por ahí. Pero vi que con los resultados que se estaban consiguiendo, con la forma de contar, no se iba a llegar a ningún lado tampoco.
Yo creo que además es un problema también de guión y de definición de personajes, no solamente de cómo está puesta la cámara o el montaje, porque es muy difícil el transmitir unas ciertas sensaciones de equilibrio entre los que están radicalizados porque piensan que murió un familiar por culpa de la policía, hubo unos excesos no sé cuándo, y entonces tienen una mentalidad de rechazo hacia cualquier orden establecido, y eso les ha radicalizado, no ya para llegar a la lucha armada ni nada de este estilo, sino en su postura de apoyo a cualquier cosa que esté en contra del sistema. Y yo creo que eso está mal contado. Eso, a nivel de guión, están mal definidos los personajes. Es como una especie de personajes amargados, terribles, que no tienen mucho sentido. Los personajes más jóvenes que están quemando por ahí cosas y tal, tampoco se entienden. Entonces están mal definidos nuevamente a nivel de guión. Y si te digo la verdad, incluso los personajes que se han tenido que exiliar, este matrimonio... Tampoco acabo de entenderles.
Está mal, claro. Está mal porque no se notan las evoluciones que tendrían que haber. Es decir, cambian muy rápidamente de postura.
Sí.
El personaje de Masuárez está perdido en medio de todo eso. Intentan ponerlo en un extremo también. Y a partir de ahí dice unas frases muy interesantes en un momento dado, que sin embargo luego recalca más allá de lo que toca. En un momento dado habla del odio de la gente, que no entiende cómo la gente odia, cómo la gente odia tanto a los demás. Y en ese momento está muy bien ese momento, porque tú ves que ya está sintiendo el mismo odio por los otros. Pero tiene que acabar cerrando la historia diciendo, ay, pero yo también estoy sintiendo el mismo odio. No lo digas, ya lo sabemos, lo estamos viendo también. Pero sin embargo, es un personaje que en un momento intenta hacer una cosa y de repente se ha ido otra vez a un extremo, no se ve muy bien porque están muy mal explicados los cambios de comportamiento, las justificaciones de la gente. Eso también está mal explicado.
Y es una pena porque efectivamente se adivina en la película la intención de querer reflexionar sobre este tema en el que nadie se atreve a meter la nariz, porque claro, si haces una película que hable un poco mal de los independentistas, de ETA y demás, te arriesgas a lo mejor a que te persigan o a que te pongan en una lista negra o quién sabe a qué. Y entonces no hay gente que se atreva con eso. Si te pones en el lado contrario y les apoyas, entonces cometes ilegalidades, porque tal. Entonces es un tema complicado.
Yo no creo que haya sido de todas formas por eso, ¿eh? Yo creo que ha sido bastante valiente. Es incapacidad.
No, yo creo que es incapacidad cinematográfica, pero me refiero que es una pena que el resultado haya sido esa incapacidad cinematográfica, porque casi nadie se atreve a meterse con este tema. En cualquier caso, yo lo que sí que estaba pensando todo el rato es que hay que seguir recomendando a la gente que vea La Pelota Vasca de Julio Medem, que sí que está bien hecha y que se atreve a decir muchas cosas en todos los sentidos, y hacer una reflexión en la línea de lo que tú decías y que dice el personaje de Masuárez. Es decir, no se puede vivir con ese odio, porque eso no lleva a ninguna posible solución. Que haya habido excesos en determinados momentos no justifica nada con posterioridad, no justifica que le puedas pegar un tiro en la cabeza a un periodista. Ese periodista tiene derecho a decir lo que piensa. Y además, yo creo que se le ve en una actitud como que no es un tipo ni de extrema derecha ni nada, sino que es un tipo que tiene un pensamiento opuesto al tuyo, pero que intenta razonar. Y eso se tiene que combatir con razonamientos. Se tiene que combatir, pues, intentando sacar a la luz verdades y convencer con argumentos. Pero claro, la pregunta es, ¿quién tiene ganas? Y esto lo hemos dicho desde aquí ya muchas veces, de que en el País Vasco se solucionen cosas. y yo sigo teniendo la sensación de que no tiene ganas nadie. Es decir, que a conveniencia ni de derechas, ni de izquierdas, ni nacionalistas. A todos en determinado momento les conviene que haya problemática. Incluso el propio mundo del entorno de ETA, yo creo que está como regocijado, como regodeado en su propia situación, porque les tiene en una especie como de pedestal dentro de su propio mundo. Entonces, no veo que haya voluntad por parte de nadie de intentar solucionar problemas. Yo creo que el tema de la cultura vasca está más que salvado. Estamos en una época en la que precisamente todo el tema de tipo cultural, hay suficientes medios como para que no haya peligro de extinción de nada, ni del idioma vasco, ni de nada que se le parezca. Entonces por ahí yo no paso, quiero decir, no es una cuestión ni cultural, ni de arrinconamiento, ni de nada que se le parezca. Pienso que los políticos siguen aprovechándolo para hacer su propia campaña y están hablando siempre de dinero. Quiero estar en el poder y utilizo esto para estar ahí, manipular yo el dinero y manejarlo como a mí me parece. Pero no están pensando en la población de a pie, que yo creo que mayoritariamente lo que quiere es vivir en paz. Yo me acuerdo siempre de aquella canción de, creo que era Guapiva, que decía libertad, libertad sin ira y cosas así. En el estribillo decía, yo solo he visto gente muy obediente, tal, tal, y decía más cosas, y que lo único que quiere es vivir en paz. Y pienso que es así, ¿eh? Pienso que es en el País Vasco y en el resto de los sitios. Quiere tener una vida cómoda, una vida tranquila, y desde luego que no tenga el riesgo de que te pongan una bomba y revientes porque pasabas por allí en el momento menos adecuado. Y por supuesto los que están más metidos en el ajo pues no tienen ninguna gana, creo, de que les peguen un tiro en la cabeza y se la revienten. Eso aún lo tengo bastante claro. Pero la película, aunque intenta reflexionar sobre todo eso, se queda en un terreno de nadie y por desgracia no funciona bien, y de hecho la gente no ha respondido yendo a verla. La gente, yo en la sesión que estuve, éramos dos.
No, de hecho ya ha desaparecido el cartel en los estrenos de miércoles y alguna sala ya ha salido.
Pues,
o sea que no ha durado 5 días.
Peor todavía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con más películas?
Sí, si quieres vamos ahora por La Duquesa, ¿no? Quizá que es la otra película así a la que también le hemos encontrado alguna cosilla. Es lamentable publicidad, por suerte no la leí antes de ir, me hubiera sentado peor. Ha sido una especie de intento de equiparar al personaje del que están hablando con Lady Di, que hace falta echarle cojones a la cosa. Porque la historia lo que nos cuenta es, o está centrada en un personaje histórico. Creo que, ¿te acuerdas del siglo? Puede que fuera el siglo XVIII o algo así.
Ya no me acuerdo.
Están hablando de finales del 1700, puede ser, o...
No lo sé, no me acuerdo. Si lo dijeron, no caí. Porque sí que está basada en un personaje real. Está basada en un personaje real.
Y es la historia de una chica joven, de 17 años, efectivamente, a la que su madre promete con un duque muy importante inglés.
Muy rico y muy importante.
Muy rico y muy importante, y que lo que quiere básicamente es tener descendencia masculina, por supuesto, para así poder seguir manteniendo
la línea
hereditaria, que era algo muy importante en aquella época para los nobles, que evidentemente era su objetivo fundamental, era ese.
Sí, ¿no? Porque si tenían solo hijas, no continuaba, perdían el ducado o lo que sea.
Exactamente.
Y bueno, se produce esa situación de matrimonio, digamos, de conveniencia entre una familia noble, pero que no tiene esos recursos, y este duque, y la cosa se va complicando cuando los hijos que llegan son niñas.
Hay que decir, como cosa positiva de la película, que es una de las cosas que me ha interesado y ha hecho que estuviera así aceptablemente en la sala, que no estamos hablando de personajes tontos ni muy limitados. Es decir, el personaje de la duquesa es un personaje inteligente, es una chica que con la juventud que tiene a los 17 años, aunque pueda en algún momento haber soñado con enamorarse, historias de este estilo, tiene muy claro que lo que le está diciendo su madre que tiene que hacer es lo que le toca, que para eso ha nacido, y que a partir de ahí asume perfectamente su destino, y dentro de eso va a intentar moverse por ahí. El problema va a surgir cuando, como decías tú, haya problemas con las hijas, y sobre todo cuando hay problemas con el comportamiento y la desigualdad en el trato que tiene el marido hacia ella y hacia otros. Y a partir de ahí van a surgir más cosas.
Porque fundamentalmente estamos en una época en la que el hombre, y sobre todo cuando estamos hablando de gente
poderosa,
poder,
sí,
es el que manda y ordena, hace lo que le da la gana, tiene las amantes que le da la gana, y la mujer es meramente un florero de acompañamiento. Si tiene en consideración tratarla mejor, bien, pero si no la trata bien, tampoco pasa absolutamente nada. Y en esa situación de desigualdad es un poco en la que incide la película, en una mujer que a priori ha soñado pues con una relación de igual a igual, es su marido, y no se va a encontrar con eso, y entonces va a intentar pues tener un trato, digamos, medianamente digno en su vida cotidiana, que tampoco es que está pidiendo nada así extraordinario, que hoy veamos como extraordinario. Yo creo que en este sentido La Duquesa es una película pues que nos habla de cómo eran los tiempos pasados, y a lo mejor nos quiere hacer también un poco reflexionar sobre que en determinados ámbitos o en determinadas parejas bueno, pues ha seguido funcionando un poco así, ¿no? Pero claro, el inconveniente que tiene es que lo vemos como algo muy del pasado y muy puntual relacionado con esta pareja concreta, con lo cual no se puede generalizar o no se generaliza desde la película para que saquemos conclusiones aplicables a otro tipo de gente. Entonces está todo bien construido, en esto no hay queja, quiero decir que la ambientación, la puesta en escena, todo está cuidadísimo, pero hay algo que no acaba de trascender, que no acaba de sobrepasar la línea de la propia historia de esa duquesa, que, como digo, parece que está basada en un personaje real.
Sí, de hecho tuvo una actividad política bastante importante. No hay que olvidar, creo que sí que era finales del 18, estaba en 1774 o 75, se citaba, estaban por ahí toda la parte de la Revolución Francesa. Que
sí, es cierto, que lo citan, citan algo de la Revolución Francesa, ahora que lo dices es cierto.
Entonces había movimientos sociales en otros países que estaban afectando a esto. De Inglaterra, una cosa que fueron bastante inteligentes es en poner un parlamento en el que el pueblo acaba eligiendo a parte de sus representantes, aunque luego mandaba al rey correspondiente y ya está. Entonces estamos en una época en la que se está en época electoral, en la que los nobles se involucran, y en concreto toda esta parte de la nobleza está apoyando a partidos más liberales, en el buen sentido, no en el que ha quedado luego de los liberales, y por ahí también vemos una cosa poco habitual en este tipo de películas, que es el meterse en política, ¿no? De esta gente. Estamos acostumbrados más a ver a gente que está en sus posesiones y va circulando por ahí y no participa en este tipo de cosas. Y desde ese punto de vista también esta mujer fue bastante activa. Vamos, nada que ver con Lady Di, por favor.
No, nada, absolutamente nada. Esto, yo no lo había leído ni lo había visto nombrado.
Pues parece
nada,
que es que está en la publicidad, vale, en los carteles.
No me he dado cuenta.
Y parece que es como que tiene vínculos de sangre.
Sí. Qué horror. Bueno, en cualquier caso, una película irregular que no nos ha convencido.
Eso es. Ahora sí que ponemos música.
Ahora sí.
Ay, Juan cogiendo los cascos.
Ahí, ahí. Ya se oye todo. Vamos con los alienígenas y los monstruos. ¿Cómo es el título? ¿Monstruos contra alienígenas? O...
Monstruos contra alienígenas.
Eso. Bueno, una película de dibujos animados que se ha estrenado en versión convencional y en versión tres dimensiones, y nosotros nos fuimos al ABC Saler a estrenar la sala de tres dimensiones y a ponernos las gafas nuevas,
sí,
que son como gafas de sol, son gafas así oscuras, ya no se le ve que uno de los ojos sea rojo y el otro azul, por lo menos a mí no me pareció que se viese así. Joder, qué pena.
Pues estamos ahí con la luz artificial porque las gafas, cuidado, que te la dan a la entrada de la sala y a la salida de la sala la devuelves. Ahí
hombre,
no se agencia nadie unas gafas ni...
Sí, sí, esas gafas no son de usar y tirar como las antiguas.
Y cobran 2 euros más. Fíjate que leí en prensa yo que normalmente estas sesiones suelen cobrar entre 3 y 4 euros. Por lo menos ahí cobran solo 2 euros más la entrada. Ajá. Pero bueno, ya es pagar más, más la entrada.
Sí. ¿Y qué es lo que puedes ver cuando vas a la de tres dimensiones? Pues que han trabajado mucho los efectos de profundidad de campo.
Exactamente.
Para que tengas una sensación tridimensional.
Entonces, aparte de lo habitual en las películas de tres dimensiones que se han hecho desde hace ya muchísimos años, que es una flecha sale de la pantalla y te va a la cara, y cosas de este estilo, pues aparte están todas las escenas con profundidad.
Sí, sí. Entonces, y esto, vamos, está muy agradecido de ver, porque todos los personajes están en varios planos. Yo hice la prueba así de moverme un poco, mover la cabeza para ver si se desplazaba un poco. No, a eso no llega. De momento, completamente tridimensional no es, pero se engaña bien a la vista y da una sensación de volumen de lo que estás viendo en la pantalla enorme. Y luego cuando aparecen esos efectos de una mano que sale de la pantalla y demás, has entrado tanto en las tres dimensiones que te quedas con la sensación de que sale de la pantalla o que entra desde fuera de la pantalla, que también había efectos de ese estilo. Y bueno, yo volví a mi infancia. La verdad es que debo decir que con todos los efectos esos me entretuve mucho.
Yo creo que vale la pena ver alguna de estas. Lo que pasa es lo que pasa, que cuando llevas media hora viendo la película ya se te ha olvidado.
Sí, claro, entras ya un poco en esa dinámica. Yo lo que pasa es que las gafas me quedaban un poco pequeñas, porque soy un poco cabezón, y estaba todo el rato poniéndomelas y quitándomelas, y ya en cuanto me las quitaba digo, uy, que no se ve. Estaba como queriendo que las gafas fuesen más grandes, que ocupasen más superficie, ¿no?, del ojo, porque si no estaba así y así. Pero bueno, es un efecto curioso. Salvando ya la parte de las tres dimensiones, bueno, pues la cuestión está en la línea argumental. Y tenemos que volver a decir pues lo que hemos dicho, que últimamente los dibujos animados han mejorado bastante en muchas de las películas que nos van llegando, y los argumentos no son solo de tipo infantil, no son para chiquillos y demás, que sí, que puede ir toda la familia y perfectamente ver las películas, sino que los argumentos tienen un poco más. Aquí la historia es la de unos alienígenas, unos extraterrestres, que mandan un robot, un super robot a la Tierra. Y cuando ya ese robot no hay manera de pararlo, pues ¿qué es lo que piensan los del gobierno de Estados Unidos para pararlo? Pues que a lo largo de los años han ido recluyendo en una especie de prisión secreta a todos los bichos raros que han ido encontrando por el camino. Un científico loco que se convirtió en una especie
de cucaracha.
Bueno, pues ese está metido allí porque no se le puede poner en otro sitio. Una especie de bicho gelatinoso que coge todas las formas y ninguna, pues está allí. Una chica que cayó un meteorito o no sé qué y se convirtió en un ser gigantesco, que es casi un homenaje a la mujer, al ataque de la mujer de los 50 pies.
Nada, lo comentaremos, ¿no? Pero bueno, lo comentamos ya. Una de las cosas que tiene la película de entretenidas y que a la vez le quita otro tipo de validez es que prácticamente es un homenaje continuo a todo tipo de cosas. Desde uno que está jugando una bola de ping-pong que sale de la pantalla, que es un homenaje a los crímenes del Museo de Cera, porque era en tres dimensiones y hacía exactamente lo mismo. Pero es que cada uno de los bichos que hay aquí es un homenaje a una película. La mujer de 50 pies, la mosca, el caso del científico loco, el monstruo de la laguna negra o algo así, el que es así, Blob, que era una película también. De hecho, hubo ya una segunda versión no hace muchos años también de esa película. Entonces está prácticamente todo homenajeado ahí,
plagado de las películas de corte fantástico, tanto las más cutres como las clásicas de los años 50, y hay un poco de todo. Sí, efectivamente, incluso aparecen homenajes realmente curiosos a Encuentros en la Tercera Fase, con la melodía famosa. Bueno, hay un
es imposible, o vas con la libretita y vas anotando o no puedes parar de... Entonces, eso, lo bueno que tiene es que te te entretiene como espectador si has visto algunas de esas películas referenciadas.
Para cinéfilos.
Exacto, sí.
Para cinéfilos. Entretienen los cinéfilos. Los demás se van a quedar un poco ahí diciendo qué está pasando.
Bueno, también hay homenaje a Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú.
Sí.
No, varios.
Hay además, varios, sí.
Desde la misma sala de conferencias hasta cuestiones como cuando cae la bomba. Y...
Sí. No, hay, lo de Teléfono Rojo también era evidente. Los guionistas, desde luego, son muy cinéfilos.
Sí.
Bueno, y entonces eso resulta bastante entretenido para gente como nosotros que estamos locos, y que vamos mucho al cine. Y luego, por otra parte, yo creo que a nivel argumental también hay un punto de interés, y es que se vuelve a hablar de los diferentes, de la gente que es diferente, y de cómo la gente normal, entre comillas, rechaza lo diferente. Entonces esto es más subliminal, esto ya no es tan evidente, pero hay un continuo en la película, primero en esa necesidad de aislar a todo el que sea diferente y recluirlo de por vida en un sitio apartado y que no se sepa que existe, y luego, aunque te hayan beneficiado, aunque te hayan salvado la tierra, no importa, siguen dando mucho susto y mucho miedo, y lo que es diferente y no entendemos es muy peligroso.
Claro, luego también se compensa un poco porque al final es diferente contra diferente, con lo que tampoco es que si el malvado hubiera sido humano, pues ahí podría haber habido incluso un pequeño, que se hubieran podido mojar un poco más, pero tampoco entran mucho en eso.
Uh-huh.
Y la película luego pues es un poquito tontorrona también.
Sí. Sí, tiene cosas muy para niños, muy de tipo infantil y muy
balicona. Y luego una cosa que comentamos antes de verla, solo habiendo visto el tráiler, que la parte de animación te recuerda a muchas cosas que has visto en otras películas de animación.
Mm.
Pues cosas de Monsters, por ejemplo, por el aspecto de algunos de los bichos que salen por ahí, o Los Increíbles, por el aspecto de la chica.
De la chica, sí, completamente.
Y
sí.
Luego una cosa que no me ha gustado nada, que me ha molestado bastante, es toda la parte más militaroide, en principio.
Sí, hay una parte ahí. Lo que pasa es que yo todo el rato eso lo estaba viendo más enfocado a Teléfono Rojo, y entonces me estaba divirtiendo con las coincidencias y el enloquecimiento en general de los militares y demás, porque de alguna manera es la traslación de muchas de las cosas que había allí. Entonces yo eso no lo vi como un problema. Yo lo que pasa es que argumentalmente el problema final es que la película pues es una película que quiere ser para todos los públicos, y entonces todo tiene que solucionarse correctamente y todo ese tipo de cosas, y al final pues estás viendo los caminos por los que van a discurrir las cosas, y toda la parte final es como muy previsible y muy rocambolesca para justificar lo que va a pasar, ¿no? Y es todo pues un poco así. Pero bueno, ahí como también había pequeños homenajes, aunque yo no soy seguidor de la Guerra de las Galaxias, a cosas de la Guerra de las Galaxias y cosas de ese estilo, con todos los ejércitos clones y todo ese tipo de cosas, pues también ibas pillando por aquí y por allí cositas, y al final más o menos se me hizo llevadera. No me gustó mucho la música. Hay muchas canciones que tienen algún punto de gracia en algún momento, pero no sé, eché de menos una música un poco diferente, menos facilona. Y luego lo único, pues eso, me entretuve también con lo que decíamos antes, el tema de las tres dimensiones, que hacía muchos años que no veía ninguna película en tres dimensiones.
Y hay que ver lo que avanza la tecnología.
Ha avanzado mucho la tecnología y es muy entretenido. Lo que pasa es que no sé si la gente luego se acabará acostumbrando y lo verá como algo pues demasiado normalito.
No, seguramente pasará eso. De momento a mí me resulta espectacular esto así.
Esto de momento es llamativo. Esperaremos a la siguiente. En cualquier caso, película que no es lesiva para la inteligencia de los niños ni de los adultos.
No deja taras permanentes y, por tanto, es película de estas a las que podéis llevar a los niños.
Sí, porque hay otras que ya lo hemos dicho. Pero bueno, yo creo que esto entra dentro de la línea de lo que está ocurriendo últimamente con este cine de animación, que desde Kung Fu Panda hasta cosas similares, pues está intentando que los argumentos no sean del estilo Disney lamentable que ha habido y que hemos sufrido durante muchos años.
Y no son tan cargantes. Esto no es Madagascar 2 tampoco, son películas especialmente cargantes.
Sí. Es una cosa más llevadera.
Bueno,
bien, pues esa es una.
Otra que no tiene nada que ver, pero que de la que tenía alguna cosita también, es La Buena Vida, que es la última película de Andrés Wood. Le da un golpe aquí a esto, que era un director chileno del que nos habían llegado un par de películas, que era Machuca, que era el anterior, una película en la que se hablaba de la amistad de dos niños de clases sociales diferentes, y que era una película, yo creo, bastante social y bastante crítica un poco con el sistema que hubo durante una época en Chile, que debe ser bastante parecido hoy en día, y una anterior que se llama La Fiebre del Loco, que era una película un poquito más rara, pero que tampoco estaba mal del todo. Y ahora lo que hace es con esta de La Buena Vida contarnos varias historias, la historia de varios personajes. Yo diría que desde un punto de vista un poco deprimente, podríamos decir, porque son personajes que llevan vidas que no son las que les gustaría llevar. Por un lado, un músico que ha estado varios años becado con la Filarmónica de Berlín, creo recordar, o algo así, no sé.
Sí, estudiando y preparándose, pero que luego cuando llega a Chile, cuando vuelve a Chile, pues se encuentra con que no es seleccionado para trabajar en la Filarmónica, y que posiblemente por cuestiones de influencias.
Sí, y que está perfectamente enfadado, es uno de los personajes. Otro de los personajes es un peluquero que trabaja, que vive, que tiene 40 años y que vive y que vive con su madre, y que también está frustrado por eso y por cuestiones relacionadas con...
Y esteticista, sí, porque esteticista. Se dedica a ponerles cosas de estas que se ponen las mujeres en los labios y cosas así de ese estilo, sí.
Que, como decíamos, pues está también frustrado por el hecho de vivir con su madre, de tener un mal recuerdo de lo que fue la muerte de su padre y de un montón de cosas más. Luego una mujer que trabaja como asistente social o algo parecido, da, por ejemplo, cursillos para prostitutas acerca...
Conferencias más que cursillos.
Sí, conferencias acerca de lo que tienen que hacer para protegerse, intenta mentalizarlas del uso del preservativo. Uh-huh. Y tiene además una vida un poco complicada, es una mujer separada, tiene una hija adolescente, no acaba de tener muy claro la separación, la relación con el exmarido, etcétera. Y creo recordar que...
Sí, también está también la mujer que tiene un niño.
Sí, exacto. Es un personaje
que está gravemente enferma.
Que sale poco y que es el que cerraría un poco toda esta historia, con más algún secundario, como la mujer, como la que trabaja en el banco, etcétera. Que acaba componiendo una especie de puzzle en el que se van cruzando unos personajes con otros a lo largo de la película. En muchos casos se encuentran de forma tangencial, pero básicamente las historias fundamentales son estas.
Sí, porque lo que se ha apuntado en este caso el guionista es a esa moda de películas corales, en donde hay bastantes personajes, vamos viendo la vida de cada uno de ellos y vamos saltando de unos a otros sin solución de continuidad, y solamente hay alguna coincidencia temporal, es decir, fulanito pasa por no sé dónde, en donde está el otro. Menganita pasa por la calle y oye al músico tocar el clarinete que está ensayando en su piso. Es decir, hay una serie de puntos de coincidencia mínimos entre unos personajes y otros. Es la excusa para al final contarnos varias historias y fragmentar el argumento en unas historias que tienen en común básicamente lo que tú decías, que de buena vida nada. Más bien casi todos los personajes tienen una vida mala y poco satisfactoria. Lo que pasa es que yo creo que hay dos cosas. Uno, que cuando se fragmenta esto hay que tener mucha habilidad para contar cosas. Una película como Nueve Vidas, como cosas que diría con solo mirarla, no es capaz de hacerla cualquiera. Entonces esto hay que medir muy bien el guión y las intenciones de los personajes cuando los escribes, para que funcione bien en la pantalla y tenga una cierta coherencia la película y te deje con una cierta satisfacción. Si lo consigues está muy bien, porque cuando fragmentas en varias historias siempre habrá una que motive más al espectador, y si las otras están medianamente bien va a salir muy satisfecho del cine. Pero ¿qué pasa si todas son muy convencionales y si además las motivaciones de los personajes no acaban de tener demasiado interés, o incluso en algunos casos son hasta contradictorias? Pues que entonces las cagaron, porque resulta que vas fracasando personaje por personaje. El músico enfadado, pues hombre, es que lo pone en una situación muy extrema. Entonces, sí, no ha conseguido ese puesto, pero vamos a ver, has vuelto a tu país, aparte de que esté la Orquesta Filarmónica, seguramente habrá alguien más, y si no lo has conseguido en esta ocasión, pues a lo mejor te pondrás a dar clases, porque dando clases seguro que al final, entre unas cosas y otras, te sacas un dinerillo, y si tienes a la vez que tocar en un grupo pequeño o lo que sea, pues ya irás tirando hacia adelante, porque tienes 25 años... Es decir, no me parecía demasiado extremo, y no me sirve que luego al final de la película me ponga basado en personajes reales. Bueno, esto me da igual. La mujer separada, que tiene trabajo, que tiene una labor social, una cierta concienciación y tal, tampoco la entiendo.
No entiendo ni a ella ni la historia que están contando alrededor, porque parece que está, de repente, todos los elementos se confabulan para hundirla en la miseria. Sí. Que dices, no hombre, no, eso tampoco es así.
Claro, ella que tendría una vida como más satisfactoria, entonces el guionista carga sobre ella con tres o cuatro cosas que no tiene mucho sentido. Vaya coincidencia. Pero aparte, podemos creer en las coincidencias, pero hay que contarlo bien para que sea creíble. La mujer que tiene un niño pequeño y que trabaja en la calle medio de prostituta, pidiendo y tal, pues también es otro caso que no se entiende. Quiero decir, si tú estás ahí y además tienes ese amor que parece que tienes por tu hijo y ese afán proteccionista, nunca actuarías como nos está presentando, por mucho que hayas perdido un poco la cabeza. Es que no tiene mucho sentido lo que cuenta. Y ya el que se lleva, desde mi punto de vista, todos los puntos finales es el que trabaja en la peluquería, este dicía en eso. Ya este ya no le entiendo absolutamente nada.
De todas formas, tengo que decirte que es la historia que más me ha entretenido.
Sí, a mí me ha entretenido también porque hay más historia que contar, porque aparece la historia de su padre, la historia con su madre, la historia de la chica esta del banco a la que va a pedir un préstamo, pero aún así no entiendo lo que hace, o sea, porque de repente tiene una especie de línea de salida y él mismo la echa a perder. De repente dice que no una cosa y luego dice que sí y tal, y por mucho que se diga, no, es que es un personaje dubitativo. No, perdona, es un personaje idiota, que es una cosa diferente, ¿no? Entonces, al final me queda con una sensación mala. No es que sea una película desastrosa, quiere pues ofrecer como una especie de puzzle de vidas que confluyen, pero no está bien resuelta. Y además resulta pues como un poco aburrida también, porque estás adelantándote a lo que va a pasar en la pantalla, estás diciendo, bueno, esto, a ver si pasa esto, no me digas. Y como no les entienden muy bien, o aunque lo entienden, no es justificable cómo actúan, pues de repente te quedas con una sensación un poco de que aquello no estaba bien escrito. Y yo he salido del cine como diciendo, bueno, pues hombre, no es lo peor que he visto, pero le falta.
Sí,
le
sí.
falta bastante.
En efecto. Quedan las dos malas. Si quieres, comentamos el grado de ellas ahora, o si no, lo dejamos para luego y lo conectamos ya también con la parte de resúmenes de la semana y todo eso.
Venga, ¿no? Ponemos
un poquito de música
y luego conectamos.
Seguimos escuchando, hemos oído antes a Irene Calindrú, vamos a oírla de nuevo. maravilla. A mí se me olvida de vez en cuando, pero hay que traer el Nicarandrú siempre que podamos, porque vamos.
Hace pocos días hablaba de ella y de las mujeres compositoras, que hay una buena remesa de mujeres que componen. Debbie Wiseman, Rachel Portman, que citábamos antes. Debbie Wiseman ya lo he dicho.
Ellen Blasie,
por ejemplo, también sí. No, y había otra más, ¿quién era? Ahora se me ha ido el santo al cielo. Bueno, hay alguna más. Y decía la buena calidad que tienen y lo poco difundida que está en algunos casos su música, porque excepto Rachel Portman, que tiene más continuidad, poco hay por ahí, ¿eh? Bueno, vamos con el último bloque, el más maravilloso de todos, el fundamental. Fast and the Furious, por ejemplo.
Por ejemplo, si va más rápido. Cuarta entrega. Y cuarta entrega que me dio yo también, ¿eh? Que de esta ya he librado, pero cuando me fui para ver las películas de estreno del miércoles, que ya he visto algunas de la semana que viene, acabé metiéndome en esta, porque no podía aguantar Dragon Ball, entre otras cosas. Y qué terrible, qué terrible. Esta película tiene una escena inicial que ha aparecido en el tráiler, en los distintos trailers que han aparecido, que es espectacular. Que es toda la escena de la persecución de un camión para robar la gasolina, tal, que está compuesta de varias partes, que es muy dinámica. Y ahí se ha acabado la película. Aparte que la escena es inverosímil, como el resto de la película, por lo menos esa escena tiene algo de ritmo, pero el resto es una especie. Yo lo estaba viendo y digo, esto es una película porno. El problema es que no se atreven a sacar pollas entrando en vaginas, porque toda la parte en la que aparecen chicas son chicas absolutamente irreales, podríamos decir, enfundadas en vestidos completamente pegados al cuerpo.
Y pequeños.
Y llenas de curvas por todos lados, y pequeños, efectivamente. Es una película hormonal, básicamente, para tíos. Y la parte de chicos es básicamente chicos o dándose de hostias o corriendo de un lado para otro. Tal, es una,
y musculosos.
Y musculosos, efectivamente.
Sí, completamente.
Dice, coño, prefiero una película porno, de verdad. Sí. A mí me motiva más que ver esto. Es insoportable, es que no me importa.
Claro, porque fíjate, después de la escena inicial, en donde primero que nada vemos a un camión que tiene como cuatro partes, como
un camión articulado.
Es un tráiler cuádruple.
Sí.
Que lleva carburante, supuestamente. Entonces viaja por medio del desierto, por medio de ningún sitio, por carreteras secundarias.
Infames.
Es imposible que pueda ir por ahí, y más incluso, por ejemplo, por uno de los sitios que va, en donde hay una pendiente tan prolongada y tan pronunciada.
Es imposible que pueda frenar, mantener la distancia en condiciones normales.
Se da la hostia, seguro. Y luego aparecen todos estos con coches especiales que van a quitarle los trozos del trailer. Bueno, aquello es de chiste total. Pero claro, eso se une a una serie de escenas en donde vemos a mucha gente compitiendo con coches de estos de carreras preparados, vamos, coches modificados, y básicamente son sitios en donde hay gente reunida, que son todo tías buenorras, que están bailoteando, no sabemos por qué bailotean, y en donde hay unos tíos que van a conducir coches y se van a pelear por ver quién llega primero, haciéndose guarradas también por el camino, empujándose con los coches y desplazándose y haciendo marranadillas. Aquello es demencial, es absolutamente demencial. Recauda 2 millones, me has dicho, 600.000 euros.
Sí, en el primer fin de semana, sí.
Y claro, te quedas absolutamente traspuesto. Claro, también es cierto que de esta película se hace una publicidad abusiva por todos los sitios. Y se
muestra todo el rato esa primera escena, que es la más espectacular, continuamente.
Pero luego cae en una especie de aletargamiento en donde todo el rato es lo mismo, todo el rato son tías buenorras
y
coches corriendo. Claro. Y entonces, aquello es de un aburrido absolutamente demencial. Y te quedas pensando si esto le está gustando a un determinado tipo de población que llena las salas. Posiblemente, primero es porque le están diciendo que debe gustarle. Con lo cual su incapacidad a nivel de cerebro es lo suficientemente grande como para que no distinga entre lo que le gusta y lo que le dicen que le tiene que gustar. Y segundo, el nivel de deterioro mental de la gente que está yendo a ver este tipo de películas, porque hay que estar muy deteriorado, ¿eh? Esto hay que dejarlo también muy claro. Entonces la película es bochornosa, es una película, pues eso, a olvidar completamente. Se mire por donde se mire.
Cuarta parte ya.
Sí.
Y la otra es La Lista. La Lista, yo creo que es un ejemplo de cómo se puede hacer mal una película también, de en principio de estas de digamos de engaño, de trampas, de yo qué sé, estilo las que hace bien David Mamet, vamos.
Sí.
Es la historia de un tipo que trabaja como auditor de empresas, y que un buen día va a conocer además que es un argumento de estos que hemos visto ya bastantes veces, un buen día va a conocer a un miembro de un bufete de abogados, que es justo donde está haciendo la auditoría, que le va a mostrar un mundo oculto. Ese mundo en el que todos nos gustaría estar, básicamente un mundo en el que todos están follando tres horas.
No, hay que explicarlo mejor. Un mundo en el que tías súper buenas y muy ricas te llaman por teléfono y te dicen: ¿estás libre esta noche? Sí. Y te vas y te pegas un polvo muy bueno y encima paga ya el hotel. Bueno, no queríamos decirlo así en directo, pero a nosotros nos pasa casi continuamente, ¿eh? O sea, esto hay que decirlo también. Yo me he sentido muy identificado y enseguida me he dado cuenta del realismo que tenía la película, porque esto me suele pasar mucho y yo constantemente me tengo que quitar a todas estas mujeres de encima. Últimamente estoy diciendo casi todos los días, tres o cuatro veces, que no estoy libre esa noche, porque ya me cansa. Bueno, pues ese es el punto de partida de la película. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que es una trampa. Es una trampa para el auditor y esa lista que hace referencia a las tías buenorras, pues en realidad lo que es un montaje para pillarle y para engancharle a unas determinadas cosas y hacerle hacer otras que él no quiere hacer. La película
es una trampa.
Es una trampa
continua. A ver, es una trampa, pero no lo sería si nos engañara. Pero el problema es que ya hemos visto tantas de estas. Yo es lo que te digo muchas veces. Igual estamos ya un poco maleados por este tipo de cine. Sí. Porque es de estas que nada más empezar sabes por dónde va a ir todo. Sabes todo lo que va a ocurrir, lo que le va a pasar al personaje y cómo se va a resolver. Entonces, por ahí, en nuestro caso, de sorpresa nada. Ajá. Pero luego, además, está muy mal resuelta. Porque, además, las trampas que se montan y todo eso son de esas que son inverosímiles, en el sentido de que las posibilidades de que eso ocurra es bastante, de que salgan bien planes basados en ideas de estas, son absolutamente demenciales. Es imposible que a alguien le salga un plan tan elaborado y que requiere tantas casualidades como los que se muestran en la película. Es imposible que la persona que está siendo chantajeada no denuncie a la policía en esas condiciones. Entonces, básicamente, lo que es un muy mal trabajo de guión, es una ocurrencia, pero mal llevada a cabo. Y en este punto de vista sería completamente equiparable a The Code, que era una de las últimas que vimos, la de Banderas y Morgan Freeman. Es una película muy, muy, muy mal trabajada a nivel de guión.
Yo me he aburrido menos que con la de Code, porque hay una cosa que en la película me ha gustado un poco, pero vamos, no es para salvarla de la quema ni nada, que me entretuvo un poco más, y es: ¿hasta qué punto esas grandes empresas manejan fondos ocultos, manejan fondos ilegales de dinero, pero de cantidades millonarias, 20 millones de dólares o cantidades más grandes, para cosas ilegales? Es decir, un bufete de abogados o una empresa de un tamaño mediano que se permite el lujo de tener 20, 30 millones, no sabemos cuántos, metidos en una cuenta para apaños. Entonces, eso junto a alguna otra cosita me hacía pensar, dentro de ese argumento poco verosímil y tal, qué cosas no deben pasar en todas estas empresas. Porque claro, esto es un accidente dentro de la película, quiero decir, no
es una excusa argumental, sí. A ver cómo se lo podemos quitar para que no tenga que denunciar ni nada, pues así, ya está.
Pero claro, te deja pensativo, porque seguramente sí que es más que posible que muchas de estas empresas sí que manejan fondos en esos sentidos, y nosotros sin llegar a fin de mes. Claro, esto es un problema. Pero bueno, la película está más resuelta. La película en ese sentido es poco verosímil. Luego, muy entretenido ver las calles de Madrid, porque parte de la película, como España está de moda y ahora somos muy amigos de Obama y todo eso, pues ahora, bueno, esto de la película se debió rodar antes.
Pero da igual, ya lo sabían.
Ya lo sabían, sí. El caso es que la película tiene una parte rodada en Madrid y está curioso.
Y además transcurre en el Banco Nacional de San Sebastián, que siempre está bien porque...
Sí. Que es el Banco Nacional de San Sebastián, eso sí. En fin, eso ya es como una cosa anecdótica, pero poco más.
Sí, la lista es un pequeño gran desastre.
Sí.
Y nos queda ver qué recomendamos esta semana. Es fácil, nada.
Resumiendo, sí. Podríamos extendernos más en las reflexiones y tal, pero no queremos aburrir a señores de envergadura. Simplemente, de esta semana no recomendamos absolutamente nada.
Y claro, como van saliendo películas de cartel, pues cada vez nos queda menos para recomendar. Aún así quedan unas cuantas. El lector aún sigue, como decíamos, en alguna sesión suelta en alguna sala. Intentar recuperarla si no la habéis visto. Es de lo mejorcito que se ha estrenado este año.
Gran Torino,
efectivamente, sigue estando entre las 10 más vistas. De hecho, no baja mucho en recaudación y va a aguantar aún unas cuantas semanas, cosa que nos agrada bastante. Es una película que ha funcionado muy bien.
Ciegas la tenemos una sesión nada más, de las 9:15 de la noche, los va a ver, nada más. O sea que...
Pavilad, no creo que se recupere ya para más sesiones, pero no, por lo menos intentar verla en cine.
Es una película difícil, ya lo dijimos, pero bastante recomendable.
Bueno, por cierto, hay que decir que el lunes pasado hicimos Pablo y yo un programa en la televisión de la Universidad Politécnica y que se repite el sábado.
Por favor.
Día... sábado que será 11.
El sábado 84 de febrero.
Bueno, el próximo sábado, porque los que los oigáis en reposición el viernes os sirve el sábado, y los que nos oigáis el sábado en reposición también os sirve el sábado. Se repite a las 2:30 del mediodía, si no fallan los medios técnicos, que suele fallar muy a menudo, y se repite también a las 10:30 de la noche.
Sí,
yo me atreví a ver un trocito.
Lo podéis ver en Canal Now.
Televisión de la Universidad Politécnica, Canal 45 de la UHF. Joder. Y en ONO en el 989. Ahí mano a mano hablando de Fernando Meirelles.
Sí,
de Ciegas hablamos poco.
No nos dejaron. Nuestra intención era hablar más, pero no nos dejaron.
Sí, cuando nos dimos cuenta se nos había acabado el programa hablando de Ciudad de Dios y del Jardinero Fiel. Bueno. No es que sea un programa fundamental, pero ya que no estábamos ahí, que nos vean.
En fin.
Yo lo he puesto en el blog.
Vale. En fin, bueno, y luego está también, que le estaba recomendando películas, ¿no?
Sí.
Retorno a Han Sala, la película de Chus Gutiérrez, The Visitor, y ya en sesiones mucho más sueltas aún y muy, a punto de desaparecer, Capitán Aburraed en El Séptimo Cielo y Háblame de la Lluvia. O sea que no hay mucho. ¿Qué es lo que se ha estrenado ya y que por tanto yo ya he visto enseguida? En cuanto se estrena yo la veo, y de lo que no podemos recomendar nada, ya lo avanzo. Pues por un lado Control, que es un biopic sobre el cantante de Joy Division, Ian Curtis, que se suicidó y murió muy joven. Luego también se ha estrenado Al final del camino, que es la comedia esta de Roberto Santiago con Tejero y Marina Alterio, bastante mala, pero dentro de todo siempre distingo las comedias bastante malas españolas de las comedias bastante malas americanas, y me siguen pareciendo algunas de ellas, algunas, Mentiras y Gordas no, pero algunas otras sí.
Bueno, es que Mentiras y Gordas
tampoco era una comedia,
no es una comedia tampoco, ¿no? ni aunque esté Ángeles siete por ahí.
Pues nada, Al final del camino tampoco la recomendamos. Tampoco recomendamos, por supuesto, Dragon Ball, que también se ha estrenado. Dragon Ball Evolution,
sí, terrible.
Se ha estrenado también Señales del futuro, que es la nueva película de Projas con Nicolas Cage. Me parece un poco desconcertante y en cualquier caso muy floja también.
Qué pena, porque esa tenía como un aspecto que podía ser algo más, ¿no?
Sí, es extraña, porque de repente evoluciona hacia un camino que no te esperas y te deja un poco desconcertado, cosa que siempre se agradece que pasen en las películas. Pero con todo, es una película que, sobre todo para gente que haya estudiado ciencias, le va a poner bastante nervioso.
Yo estoy viendo la música, que es de Marco Beltrami, y me dejó un poco inquieto porque...
Es que la música es dura, ¿eh? Es dura. Es dura porque tiene que serlo. Es que determinadas escenas suena... ¡buah!
Parecía casi terror.
Sí, es que es un poquito de miedo también, ¿eh? Es una película, es un poco de miedo. Quizá lo más destacado de lo que se ha estrenado es Pías en la sombra, que es una película francesa de Jean-Paul Salomé, que había hecho una mierda hasta ahora, que habíamos visto que era la del Fegol, El fantasma del Louvre, pero estaba en plan un poco más histórico. De hecho, está basada en hechos reales sobre mujeres que espiaron para los aliados durante la Segunda Guerra Mundial en Francia. Y con todos los defectos que tiene, quizás es de lo más destacable de todo lo que he comentado. Y luego me he quedado pendiente París, que es una película de Barratier, es el apellido, el nombre combinado, no sé si es Jean-Claude Jean-Paul o
Jean-Claude Barratier. Película francesa.
Sí, que esa aún la tengo pendiente de ver.
Bueno, por dicho queda, terminamos aquí con música, que nos estamos pasando de tiempo.
Pues acabamos con Eric Andrew. Para los que nos oigáis en directo, los de diferido ya seguramente se cortará a partir de este momento.
acabamos de ponernos al habla con la policía municipal, que se niega a darnos información de ningún tipo sobre si han intervenido o dos horas y media después de las quejas sobre el ruido en la calle Rincón de Ademuz, que hacen las obras que hay en el edificio que están construyendo en la antigua cárcel modelo, han hecho algún tipo de acción. Se niegan simplemente a dar información sobre el tema. No sabemos, pero os seguiremos informando en próximos programas, porque en breve sabremos si la policía es capaz en dos horas y media de remediar este servicio y de tener en este teléfono de urgencias algún tipo de atención o algún tipo de reconocimiento para la gente que vive allí y que soporta desde hace meses una situación de indefensión absoluta por parte del ayuntamiento, que es quien debe remediar un problema de ruidos nocturnos. Os seguiremos informando.
Σ' άγγιξε ξανά του κόσμου.